Las 12 y 16 minutos de la mañana, y aquí en la radio entramos ya con esta sintonía de fondo en el espacio Parlamento, que está con ustedes todos los lunes y les acerca, por lo menos esa es nuestra intención, acercarles la actividad de los diputados y diputadas en la Cámara Regional, sobre todo con especial atención a la isla de Fuerteventura. Hoy estarán con nosotros tres representantes de distintas fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias. Escucharemos a Luis Campos, como saben, portavoz de Nueva Canarias en la Cámara Regional. Oiremos además al diputado del Partido Socialista por la isla de Lanzarote, Marcos Berjaz, y nos acompaña ya al otro lado del teléfono la diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, Natalia Évora, a la cual saludamos. Señora Évora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo comenzamos la jornada? ¿Cómo comenzamos este lunes y ya con ello la semana, diputada?
Bueno, pues con un pleno que comenzamos mañana y el miércoles, y preparando todas las iniciativas que llevamos, ¿no? Y bueno, ya estamos a piñón, también hay comisiones y hoy, pero bueno, no me corresponde a mí participar, pero sí al resto de mis compañeros.
Uh-huh. ¿Tiene usted intervención esta semana en comisión o en pleno?
Sí, llevamos, precisamente como soy la portavoz en el tema eléctrico, de energía, pues ya hay una modificación a través de un decreto de ley para modificar la ley del sector eléctrico de Canarias y bueno, es un tema de procedimiento sancionador para adaptarlo a la ley estatal, equipararlo para que no haya contradicción y así los sancionadores puedan salir, que han habido ya recursos y algo muy sencillo, pero sí, va un decreto de ley.
Uh-huh. Bien, usted también tenía participación la pasada semana en la Cámara Regional, en comisión concretamente en transición ecológica, y ponía sobre la mesa el artículo 6 bis de la ley del sector eléctrico canario, ¿no? Se sigue insistiendo desde la isla de Fuerteventura en que no se puede hacer uso de este artículo, que está planteado para algo excepcional, utilizándolo como norma, ¿no? Es lo que usted venía a plantear en esta comisión, dirigiéndose al actual consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Manuel Zapata, ¿no, diputada?
Sí, bueno, yo creo que hemos hablado muchas veces de ese artículo de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, que bueno, que el artículo no está focalizado exclusivamente al tema a instalaciones fotovoltaicas, sino para más sistemas, y es verdad que dice para razones de urgencia o excepcional interés. Y la propia ley estatal dice que cuando se da en esas circunstancias sirve para interés general, y lo que no pueden hacer ese artículo es para aquellas instalaciones que consideren de interés general el gobierno de Canarias o todas las islas, convertirla en algo de puro trámite habitual. Todo lo que entra por ese artículo se está tramitando, y eso es lo que le pedíamos, sobre todo porque estamos sacrificando suelos productivos y de gran valor ambiental de Fuerteventura. Bueno, habrán podido ver dónde se están instalando las que están, muchas en suelos productivos, muchos en zonas cercanas o zonas ambientales, molinos eólicos sobre todo, y esa es nuestra propuesta, ¿no? Que ya lo ha dicho en varias veces el Cabildo Insular de Fuerteventura, muchos ayuntamientos también se ha pronunciado, y la ciudadanía, ¿no? Que creo que tenemos que ordenar nuestro sistema, nuestra planificación energética. Y lo que le pedimos al gobierno es que tengan en cuenta esas consideraciones que ha puesto sobre la mesa la isla de Fuerteventura, y es lo que le pedimos. Hay un procedimiento ordinario que te permite, que te da la propia ley del suelo para tramitar este tipo de infraestructuras, que también se están resolviendo a través del Cabildo de Fuerteventura, y no usar de forma exclusiva o de forma habitual el 6bis, ¿no? Que es un poco lo que hemos reivindicado. Sobre todo porque no queremos sacrificar un suelo que lo queremos para otros usos y que deben estar para otros usos, porque hay zonas industriales, zonas antropizadas en la isla Fuerteventura donde se pueden ubicar esas, no es que estemos en contra precisamente de las energías renovables, que también lo quiero aclarar, sino que se coloquen en las zonas que no pongamos en riesgo otro tipo de suelo. Es un poco lo que se le ha pedido al consejero.
Uh-huh. ¿Qué le contestaba usted el consejero en relación a la petición que planteaba en la comisión?
Bueno, él lo que ha dicho es que no va a parar los 6 bis, pero que, bueno, que va a tener en cuenta esas consideraciones que les ha pedido tanto el Cabildo como nosotros en distintas comisiones, incluso en distintos plenos. En principio creo que no han entrado nuevas, entonces vamos a ver a la expectativa, porque no queremos dejar de recordarlo, porque yo creo que es importante, ¿eh? Es importante porque incluso el Cabildo ya ha sacado un plan territorial especial para ese tipo de instalaciones. Pues esperemos a que salga ese plan territorial o las ordenanzas. Uh-huh. Es decir, que hay mecanismos y no cuesta nada esperar, porque no estamos incumpliendo nada, porque hay otros procedimientos que también le permiten a esas empresas instalarse en otro tipo de suelo. Entonces, eso es lo que pedimos, ¿no? Él lo que ha dicho es que, bueno, que va a tener en consideración todas esas aportaciones que le hemos dicho, y que, pero bueno, no, que en principio no puede parar el 6B, pero nosotros sí le estamos diciendo que tenga en cuenta lo que le ha pedido la isla Fuerteventura.
Ya. Natalia, usted argumentaba que en el caso de la isla de Fuerteventura se han tramitado 11 autorizaciones de instalaciones energéticas, una el día 8 de noviembre de 2023 en el Boletín Oficial de la Provincia, en el número 135, sí. Y aparecen autorizadas 3 plantas solares en la isla por el procedimiento ordinario, o sea, en suelo rústico común sin necesidad de aplicar el 6B.
Claro, es lo que te decía, que la propia ley del suelo ya te permite ese tipo de procedimiento por el... como bien has dicho, ¿no? Por el procedimiento ordinario, es verdad que incluso te dice cuando no está el suelo habilitado para el suelo rústico, pues te deja al suelo rústico común, que es otro tipo de suelo, y que bueno, aunque algunos es verdad que podemos incluso estar en contra, pero te lo permite la ley del suelo, de la ubicación me refiero, ¿no?
Sí.
No, porque a veces es verdad que son suelos que a lo mejor se podrían aprovechar. Yo estoy más en la línea de que sean suelos antropizados, suelos industriales, que por eso deberíamos adaptar, sacar la planificación un poco coordinado con todos los sectores, ¿no? Tanto con la isla de Fuerteventura, con los ayuntamientos, con el Cabildo, con los ayuntamientos y el gobierno. Pero es verdad que ya el procedimiento ordinario te permite sacar esta infraestructura, usemos ese procedimiento y no nos saltemos, y no todo lo que no sea viable por ese procedimiento apliquemos el 6B, porque no es el objetivo del 6B, uh-huh. Es lo que decíamos, es el interés general, ¿no?
Ya. En fin, vamos a ver lo que ocurre en relación a la aplicación de este artículo, el 6bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario, que como bien saben ustedes está planteado para excepcionalidades, y lo que nos señalan desde distintos sectores es que se está aplicando de una forma generalizada, y como acaba de explicar la diputada, para eso hay una ley concretamente, y de hecho pone ya los ejemplos que tienen que ver con esas tramitaciones que se han realizado sin necesidad de recurrir a este artículo, únicamente se va por la vía ordinaria. Natalia Évora, le agradezco mucho que haya estado con nosotros estos minutos y nada, seguiremos pendientes de lo que se trata en el Parlamento de Canarias, con especial atención a la isla de Fuerteventura. Gracias por acercarnos este planteamiento que ha hecho usted en relación a que no se debe seguir aplicando el artículo 6bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario de una manera genérica, sin tener en cuenta la singularidad de cada territorio, un planteamiento que hizo la pasada semana en la Comisión de Transición Ecológica. Hasta pronto, gracias.
Muchas gracias a ustedes y un saludo.
Bueno, pues despedimos a la diputada del Grupo Nacionalista Canario para dar paso a Marcos Vergás, diputado del Partido Socialista Canario por la isla de Lanzarote. A esta hora de la mañana estamos ya en disposición en el espacio Parlamento de Radio Sintonía de saludar a uno de los diputados del Partido Socialista por la isla de Lanzarote, concretamente Marcos Vergás. El diputado de Lanzarote, junto con sus compañeros de la isla Conejera y también los diputados por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista, han solicitado la ampliación de las bonificaciones para abaratar el precio del combustible en Fuerteventura y en Lanzarote. Piden los diputados conejeros y majoreros que se aplique la misma bonificación extraordinaria que hay, bueno, pues en estos momentos para la isla del Hierro, La Palma y La Gomera. En este sentido, argumentan, bueno, pues la situación de los ciudadanos tanto en Lanzarote como en Fuerteventura en relación a, bueno, pues lo que tiene que ver la economía de estas dos islas y al la la pérdida de poder adquisitivo que han ido sufriendo o que están sufriendo los ciudadanos, tanto conejeros como majoreros. El señor Vergás está al otro lado del teléfono. Le saludamos. Muy buenos días, Marcos.
Muy buenos días, Marusa, desde la isla de los volcanes, a usted y a toda la audiencia de esa isla hermana que es Fuerteventura.
¿Cómo estamos? ¿Cómo comenzamos la semana?
Pues mire, me pilla en la antesala precisamente de una rueda de prensa que vamos a dar en la isla de Lanzarote, en la agrupación socialista insular, para abordar los presupuestos de la comunidad autónoma. Unos presupuestos que desde luego nos parecen un fraude para todos los canarios, pero también son decepcionantes cuando hablamos de las partidas contempladas para la isla de Lanzarote. Así que de lunes, en una jornada pues intensa, pero contento también de participar en esta entrevista.
Dígame una cosa, ¿en qué va a insistir los diputados de la isla de Lanzarote en relación a esa reclamación de los presupuestos del ejercicio de 2024 del gobierno de Fernando Clavijo? Ya ha dicho su partido que se va a presentar una enmienda a la totalidad, pero según ese avance de documento, ¿cuál es la postura de los diputados socialistas en Lanzarote en cuanto a reclamación se refiere para su isla en materia presupuestaria? ¿Dónde insisten ustedes, diputado?
Hombre, pues lo primero es que son unos presupuestos que calificamos de fraude para Canarias porque parten de un engaño al electorado, a la población. Hay una promesa con la que concurrió Partido Popular y Coalición Canaria en las elecciones, que era la rebaja del IGI del 7 al 5%, en una promesa electoral que incumple el actual gobierno de derecha de Canarias, porque en los presupuestos desde luego no se contempla dicha rebaja, pero igualmente también incumplen una promesa como la de adelgazar el propio gobierno de Canarias. Cuando el Pacto de las Flores estábamos en el ejercicio gubernamental, nos recriminaban y nos exigían que adelgazáramos el gobierno, pues sin embargo el actual gobierno de PP y Coalición Canaria lo que hace es incrementar el número de altos cargos y creo que vamos por más de 30, pero además en un presupuesto que se incrementa más de 1.000 millones de euros, alcanzando la cifra de más de 11.000 millones, llama la atención la reducción en áreas estratégicas para la comunidad autónoma como agricultura, como política territorial, como aguas, como Servicio Canario de Empleo, como Instituto de Igualdad, y por lo tanto pues nos parece que es una contradicción que aumentando el presupuesto estas áreas tan importantes para la comunidad autónoma se reduzcan. Y luego en clave insular pues nos parecen decepcionantes porque Lanzarote es la quinta isla en inversión en estos presupuestos que esperamos que se mejoren a través del trámite de enmienda, la quinta isla. En una de estas, como Fuerteventura y Lanzarote nos despistemos, hasta La Gomera nos pasa por encima. Además, en el caso de la isla de Lanzarote, es que incrementándose el presupuesto de la comunidad autónoma en más de 1.000 millones de euros, sufrimos una merma en las inversiones previstas de más del 10%. Es decir, reducimos la inversión de 119 millones de euros contemplados en los presupuestos del 2023 a 109 millones, que son los que se contemplan en los presupuestos borrador del 2024. Por lo tanto, pues no podemos estar de acuerdo y así pues lo vamos a manifestar en la rueda de prensa que tenemos a continuación y también en sede parlamentaria a través de las enmiendas que presentaremos.
Para respetar esa rueda de prensa que ha convocado los diputados socialistas en la isla de Lanzarote, no le vamos a insistir en esta cuestión, sino que aguardaremos a otros espacios de Parlamento para hablar con usted y bueno pues ofrecer esos detalles que seguramente serán interesantes, la postura que mantengan los diputados socialistas de Lanzarote frente al presupuesto del actual gobierno. Me gustaría ahora pasar a esa iniciativa que yo le comentaba a los oyentes de la radio. Se han unido los diputados conejeros y majoreros para reclamar a través de una proposición no de ley que se bonifique el precio del combustible en Fuerteventura y Lanzarote. En su opinión, ¿cuál es la partida ahora mismo de los ciudadanos de Fuerteventura y de Lanzarote para llegar a comprender, diputado, por qué se plantea esta bonificación?
Pues es muy sencillo. Los conejeros y majoreros pagamos más caro el combustible que en las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, alrededor de entre 10 y 20 céntimos más caro. Igualmente, en las islas más occidentales, las islas verdes, pues pagan el combustible también más caro, entre 25 y 30 céntimos. Y creemos que esa doble insularidad y ese sobrecoste en los combustibles, pues se tiene que corregir a través de la bonificación que el gobierno va a aplicar respecto de las islas occidentales, pero olvidándose de las islas orientales, que también sufrimos ese sobrecoste. Y de ahí pues la PNL que hemos registrado en el Parlamento de Canarias para que el gobierno pues también aplique dicha bonificación en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, por ser una cuestión pues de justicia. Y además incluso engarza o encaja en el propio espíritu y letra del Estatuto de Autonomía de Canarias, en la versión pues aprobada hace 5 años, que estamos cumpliendo dicho aniversario, porque en su artículo 181, de hecho, se recoge que para propiciar el equilibrio territorial y la solidaridad entre las distintas islas, se tiene que atender a criterios, a medidas que eviten costes por aquello de la doble insularidad que sufre Fuerteventura y Lanzarote, e incluso la triple, como se da en el caso de la isla de los volcanes cuando hablamos de la isla de La Graciosa. Me va a permitir pues que la mencione, porque además soy del municipio de Teguise, de la cual depende administrativamente la octava isla. Y por lo tanto, pues la PNL encaja perfectamente con el espíritu y letra del Estatuto de Autonomía, y además es de justicia que si pagamos mucho más cara la gasolina que las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, también nos beneficiemos de una bonificación que se va a aplicar respecto de las islas más occidentales, el Hierro, la Gomera y la Palma.
Además, en el argumento expositivo señalan algo muy importante, y es la renta media por persona de Fuerteventura y de Lanzarote, que es la más baja de toda Canarias. Son datos que extraen los diputados desde del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Del INE. Mientras la renta es la más baja, pues pagamos el mismo precio de islas como Gran Canaria o Tenerife.
No, pagamos por encima del precio que se paga en Gran Canaria y Tenerife, y además es un argumento pues de peso el que está señalando. Somos islas con una renta disponible por parte de las familias y de los residentes en ambas islas pues menor que la que hay en otras islas del archipiélago, y desde luego pues el aplicar la bonificación que se está anunciando pues para las islas occidentales, en las islas orientales, pues nos parece que es de justicia. Además, en una bonificación que es muy sencilla de articular, ya lo hizo el Estado cuando se dispararon los combustibles. Recordará usted aquella bonificación de 20 céntimos que se aplicó en el conjunto de la comunidad autónoma por intervención del Estado. Además, hablamos de un producto fundamental para la economía, como es el combustible, y además pues tiene una fuerte incidencia el precio de la gasolina o del gasoil en los bolsillos de los canarios y canarias, tanto en su vida pues personal, porque utilizamos el coche con frecuencia, como también desde el punto de vista de las actividades profesionales o mercantiles. Por lo tanto, esperamos que el conjunto del plenario del Parlamento tenga sensibilidad respecto de esta necesidad que decimos desde Fuerteventura y Lanzarote para que se pueda aprobar dicha PNL y que el gobierno pues se ponga manos a la obra para hacer extensible dicha bonificación con las correcciones correspondientes, pues es verdad que la diferencia de precio con respecto a Gran Canaria y Tenerife es mayor en el caso de las islas occidentales que en el caso de las islas orientales, pero que con dicha corrección que viene incluso establecida en la propia PNL, pues también se extienda dicha bonificación para todos los canarios y canarias que residan en Fuerteventura y en Lanzarote.
Muy bien, pues ¿sabe usted cuándo se va a tratar esta proposición no de ley? ¿Cuándo se va a discutir en el Parlamento de Canarias? ¿Esta semana? ¿Sabe si...?
Sí.
Sí, dígame.
Está registrada, está en el orden del día, en pleno que arrancaremos pues mañana a las 10:30 en la sede del Parlamento, y calculo por el orden del día que será el miércoles cuando afrontemos pues el debate de esta PNL, siempre pues susceptible de modificaciones en cuanto al orden del día y los asuntos que se vayan a tratar. Y desde luego a mí sí me gustaría pues aprovechar, ¿no?, esta oportunidad que me da pues para hacer ver a toda la opinión pública de Fuerteventura y de Lanzarote la tremenda oportunidad que tenemos con aquello del eje oriental, con la unión de Lanzarote y Fuerteventura, porque desde luego la unión hace la fuerza. Y es verdad que el eje oriental es como el Guadiana, que aparece y desaparece de la agenda política en función del momento en el que estemos, pero yo apuesto decididamente por el mismo, porque tenemos innumerables cuestiones y retos compartidos las dos islas, Fuerteventura y Lanzarote, no solamente para tener un tratamiento presupuestario justo en los presupuestos de la comunidad autónoma de de Canarias, porque lo insisto, como nos despistemos, nos pasa por encima incluso una isla como La Gomera, siendo actualmente Fuerteventura la cuarta isla en este proyecto de presupuestos y Lanzarote la quinta. Para atender también las necesidades en materia hídrica, y Fuerteventura y Lanzarote están en una emergencia hídrica y necesitamos pues recursos adicionales por parte del gobierno de Canarias para atender pues esa situación que nos está afectando desde hace unos meses, pero también pues para que no se imponga el famoso 6 bis a la instalación de parques eólicos o huertos solares en Lanzarote y Fuerteventura en contra de la voluntad de las administraciones locales de ambas islas, e igualmente pues para ampliar pues la oferta educativa y los servicios sanitarios en ambas islas orientales. Con lo cual, pues apuesto por el eje oriental. Una nueva muestra es esta PNL que hemos suscrito todos los diputados socialistas por la isla de Lanzarote y Fuerteventura, y creo que se debería ser extensible a otros retos, objetivos y necesidades que tiene la población de ambas islas.
Uh-huh. ¿Podemos entender su mensaje como una llamada a la unidad también de otros diputados, de otros partidos políticos del eje norte-sur?
Hombre, desde luego, a mí me parece que en determinadas cuestiones que son de justicia, que benefician al conjunto de la población, las siglas políticas se tienen que difuminar en parte, deben de prevalecer los intereses comunes de los vecinos y vecinas de Fuerteventura y de los vecinos y vecinas de Lanzarote, en cuestiones que va a mejorar pues la capacidad económica de las familias, que va también a atender la doble insularidad y los costes que conlleva, como es en el caso del combustible, y me parece que todas las fuerzas políticas y todos los diputados, con independencia de su filiación, deberían de hacer un esfuerzo y sumarse a esta PNL. Esa es la confianza que tenemos, y ojalá pues a lo largo de esta semana, bien el martes, bien el miércoles, en función de cuándo se debata dicha PNL, pues tengamos un titular que es la aprobación de dicha iniciativa y la materialización de esa bonificación en un corto espacio de tiempo también para los vecinos de Lanzarote y Fuerteventura.
Uh-huh. Dígame una cosa, hay protestas en la isla de Lanzarote, en este caso descontento por parte de las administraciones en relación al decreto 6 bis que se se recurre según distintas administraciones. Por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura ha señalado que un decreto, un artículo que está contemplado para algo excepcional, se aplica con bastante normalidad para que las empresas puedan instalarse y en fin, saltarse distintos trámites en materia de política territorial. ¿Hay también descontento en Lanzarote referente a este decreto 6 bis?
Sí, de hecho, en el anterior mandato tuve el honor de ser vicepresidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Trasladamos al Consejo de Gobierno nuestro rechazo a que se utilizara demasiado alegremente esa vía excepcional, como usted está mencionando. No estamos en contra de que haya una vía excepcional, pero que se utilice eso excepcionalmente y no, digamos, con carácter general. Y que además, cuando se aplique por parte del gobierno de Canarias, el sentir, en este caso de las administraciones locales, llámese Cabildo Insular de Lanzarote y Fuerteventura, o llámese también los gobiernos de los distintos municipios, se tengan en cuenta. Porque hemos asistido pues a la aprobación de distintos proyectos que han contado con una importante contestación por parte de las administraciones locales, pero también por parte de la población, y desde luego lo excepcional no se puede convertir en general, y por eso incluso he registrado personalmente una iniciativa parlamentaria preguntando en este caso al consejero de Transición Ecológica si va a afrontar una modificación de ese famoso artículo 6 bis, en el sentido además de reforzar el papel que deben de jugar las administraciones locales para ser escuchadas y atendidas mayoritariamente cuando muestran su oposición a determinados proyectos por su ubicación y por chocar pues muchas veces incluso con cuestiones pues paisajísticas, en algo que tenemos tanto que cuidar en la isla de Lanzarote como de Fuerteventura, con las molestias que incluso se ocasionan porque es que se expropian suelos que no son de titularidad de la empresa que pretende desarrollar el proyecto, sino que son suelos particulares que además después de la declaración se procede a su expropiación, y por otras pues razones que evidentemente nos lleva a apostar por una modificación de dicho artículo 6 bis y a su utilización, insisto, con carácter excepcional y no con carta de naturaleza en todos los casos.
Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, Marcos Vergás, diputado del Partido Socialista por la isla de Lanzarote. Vemos que tenemos mucho en común, como usted comenta, ¿no? En relación a los problemas que afectan ambas islas, Marcos.
De ahí que la unión haga la fuerza, de ahí mi apuesta pues decidida por el eje oriental. Creo que debemos en el plano pues institucional y político darnos la mano pues para defender causas justas, para que se nos trate de manera equitativa en cuanto a los recursos económicos que se deriven desde el gobierno de Canarias a la isla de Fuerteventura y a la isla de Lanzarote. Y me parece que, yendo de la mano, pues tenemos muchas más opciones en el panorama político regional de que se vean atendidas nuestras reclamaciones. Si vamos por separado, pues la posición será de mayor debilidad, y de ahí que apueste por el eje oriental, y de ahí pues que suscriba esta PNL junto con mis compañeros socialistas por la isla de Fuerteventura en el Parlamento de Canarias, y también los cuatro diputados por la isla de Lanzarote.
Le agradezco mucho su intervención, le despido y les cuento a los oyentes que en nada estamos hablando con el portavoz parlamentario de Nueva Canaria, Luis Campo. Hasta que usted quiera, que haya feliz jornada.
Igualmente, gracias. Un abrazo a toda la población y vecinos de la isla hermana de Fuerteventura desde aquí, desde la isla de Lanzarote.
Muchísimas gracias, diputado.
Un saludo, gracias, Mari.
Y ya está con nosotros el portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos. Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo amanecemos en este lunes?
Pues bien, con calor todavía, con mucho calor. No termina nunca de irse este tiempo. Va a llegar la Navidad y vamos a seguir aquí con 30 grados. Sí. Pero con una semana muy intensa. Va a ser, nos hemos despertado hoy con un nuevo gobierno, ya con los ministros y un ministro canario, entre otros, don Ángel Víctor Torres, al cual felicitamos, nos alegramos. Y ahora, entre otras cuestiones, pues además de desearle suerte en su tarea, que no se olvide de ejercer como canario también ahí, en ese Consejo de Ministros. Y por otro lado, pues también un pleno importante, donde se va a debatir las enmiendas a la totalidad, al presupuesto, entre otras cuestiones.
Dígame una cosa, ¿qué opinión? No sé si escucho la parte final de la intervención del diputado del Partido Socialista, de Marcos Vergás, haciendo referencia a esa necesidad en el Parlamento de Canarias del eje oriental, Fuerteventura-Lanzarote. ¿Qué opinión le merece a usted? Ya, hubo varios intentos, así lo recordábamos con él al inicio de la entrevista. ¿Sabe usted que el Cabildo de Fuerteventura y Lanzarote, a lo largo de distintas legislaturas han tenido la intención de encontrarse, pero en fin, no han ido más allá de esas reuniones? Lo que plantea el diputado es la unión de los diputados socialistas de Fuerteventura y Lanzarote. ¿Usted cómo lo ve, Luis?
Vamos a ver, yo creo que es importante primero tener unión en Canarias. Yo creo que tenemos que tener una visión canaria en su conjunto, y a partir de ahí, obviamente, luego cada una de las islas pues tiene ese ombliguito especial para su mirada interior, fundamentalmente, entre otras cuestiones, porque es lo que mejor conoce. Yo creo que además es legítimo, y en el caso de los diputados y diputadas de cada una de las islas, porque son los ciudadanos de esa isla generalmente quienes le han apoyado. Luego, lo que se denominan el eje oriental, en este caso Lanzarote y Fuerteventura, frente a lo que podría ser el otro eje, La Palma, Gomera y El Hierro, y luego las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife. Yo creo que hay que intentar ir cada vez más a un equilibrio en las políticas, en las inversiones, porque es la única forma de construir Canarias. Esto no puede hacerse a cachos y hoy tú, mañana yo, sino hay que intentar ir todos desde el primer día de manera conjunta. Por eso nosotros, una de las cosas que criticamos en este presupuesto, y estará en nuestra enmienda a la totalidad, es que hay cosas que no terminan de entenderse. Por ejemplo, en el caso de la isla de Lanzarote, pasa a ser la quinta isla en inversión, nominada dentro del presupuesto, cuando es la tercera, tanto en población como en aportación al PIB al conjunto de Canarias. Y además con un hecho significativo, porque es verdad que puedes decir, oye, hemos pasado, aunque somos la tercera isla, cierto es que en los últimos dos años La Palma ha ocupado ese tercer lugar por la cantidad de recursos ingentes extraordinarios, que yo creo que todos coincidimos en que hay que hacerlo así para combatir la situación derivada de la erupción del volcán, pero es cierto que hay un elemento que para mí es muy preocupante en esa distribución territorial, en este caso para la isla de Lanzarote, y es que es la única de todas las islas que pierde recursos con respecto a la legislatura pasada. Porque podemos entender incluso que Fuerteventura en un momento determinado adelante a Lanzarote en inversión, porque hay una, finaliza una obra importantísima con muchos recursos, una carretera, y ese año pues hay que colocar algo más de recursos. Bueno, eso puede ser un tema puntual, pero lo que no es razonable, y esto ya sí que no va de una isla contra otra, lo que no es razonable es que Lanzarote pierda casi 14 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, cuando todas las demás islas gana Gran Canaria, gana Tenerife, gana Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, e incluso gana algo la isla de La Graciosa, y sin embargo, o en este caso Lanzarote pierde. En ese sentido sí entiendo que debe haber una cierta unidad para que cada una de las islas pues esté bien representada en las políticas, como decía antes, en los presupuestos, y allá pues como un eje de actuación, porque si tiene un elemento diferencial, por ejemplo, lo que denominan el eje oriental, Lanzarote y Fuerteventura, frente a lo que llaman las Islas Verdes. Son características demográficas completamente distintas, son situaciones desde el punto de vista, además, climático, desde el punto de vista del territorio, definitiva, son muchos aspectos que las hacen diferente a otros lugares y requieren de atención diferente, pero dentro de un proyecto común, que creo que en algunas ocasiones se pierde.
Uh-huh. Diputado, repasando el orden del día del Pleno, que se inicia mañana martes a partir de las 10:30 en el Parlamento de Canarias, todo lo sucedido en la política nacional se cuela también en la Cámara Regional, y lo hace de la siguiente manera. Hay una intervención suya, por lo menos así figura en el orden del día, que tiene que ver con la repercusión que tendrá para Canarias la condonación del 20% de la deuda de Cataluña, incluida en el acuerdo entre PSOE y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez dirigida a la presidencia del gobierno. Y por otra parte, luego en las proposiciones no de ley, hay una contra la tramitación de una ley de amnistía que propone el Partido Popular. Por lo tanto, se cuela la política nacional en la Cámara Regional. ¿Por qué plantea usted concretamente al gobierno de Canarias esa repercusión que tendrá la condonación del 20% de la deuda a Cataluña con respecto a Canarias, diputado?
Bueno, tiene mucha relación con esto último que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, porque al final los territorios, con independencia cada uno de su realidad, lo que no puede haber es una discriminación, y debe haber un trato homogéneo, salvando, o digamos equitativo, ¿no? Salvando las distancias poblacionales, etcétera, de cada uno de ellos, pero en proporción a su realidad, pues será atendido de manera igualitaria. Digo esto porque saben que dentro de los acuerdos que el Pedro Sánchez ha alcanzado con alguna fuerza, en este caso con Esquerra, estaba la quita de la deuda de la comunidad catalana de un 20%. Una deuda que está por encima de los 70.000 millones y que aproximadamente significará que les van a perdonar, digamos, de alguna forma 15.000 millones de euros de deuda. Nosotros no estamos en contra de eso. Cada uno es legítimo de solicitar lo que considera más importante para, con sus votos, conseguir aprobar una ley o conseguir conformar un gobierno. Forma parte, digamos, del juego parlamentario, de la democracia y de los equilibrios de poder. Lo que sí que estamos en contra es que eso se haga solo para Cataluña, porque aquí estamos hablando de algo que afecta al conjunto de los territorios, y es la financiación autonómica, porque ese dinero se detrae, en principio, de los recursos que son de todos. Y, por tanto, lo que nosotros pedimos es, y queremos conocer la posición del presidente del gobierno, que Canarias tenga el mismo trato que Cataluña, es decir, el 20% del conjunto de su deuda, del total de la deuda, que en nuestro caso es muy pequeña. Nosotros tenemos la menor deuda de España, entre otras cosas porque hemos gestionado de manera correcta, porque nos hemos apretado el cinturón cuando tocaba, porque hemos cumplido las leyes, y lo que no es razonable es que se premie más a quien no ha hecho estas tareas que a quienes sí las hemos hecho. Por tanto, vamos a exigir ese 20% de quita de la deuda también en el caso de Canarias. Es verdad que con una aplicación distinta, es un tema muy complejo, porque toda la deuda catalana era deuda avalada por el Estado, sin embargo, la mayoría de la deuda canaria, digamos, viene de las entidades privadas, porque era mucho más económico, porque teníamos un nivel de solvencia el más alto que se puede tener, fruto, entre otras cuestiones, de la buena gestión del anterior gobierno. Teníamos el máximo nivel de, digamos, crediticio, y eso nos permitió irnos a financiación privada, ahorrando casi 100 millones de euros de intereses en estos últimos 4 años. Claro, el Estado te puede perdonar solo la parte de la deuda que depende de ellos, no puede condonar la deuda privada, pero sí puede compensar a territorios como Canarias a través de otro mecanismo, transfiriendo más recursos, mejorándonos en la financiación autonómica. Lo que vamos a exigirle al presidente del gobierno es qué medidas va a plantear como gobierno para que esa exigencia se lleve a cabo. En esto estaremos al lado del gobierno, pero con una advertencia: de no conseguirlo, está claro que Pedro Sánchez y el gobierno de España tendrá responsabilidad, pero la mayor responsabilidad de todo la tendrá el propio señor Clavijo, porque ellos han tenido también la oportunidad y han firmado un acuerdo de investidura en el que este tema no aparece, y ya lo conocían cuando lo firmaron, y por tanto esto tendría que haber estado dentro de ese acuerdo para garantizar que se cumpliera. Vamos a seguir confiando en que, con independencia de que no esté en el acuerdo, en esa agenda canaria que Coalición ha aprobado con el Partido Socialista a nivel estatal para la investidura de Pedro Sánchez, aunque no esté, que se pueda solucionar esta parte de la deuda, que para Canarias supondrían 4.400 millones de euros, y evidentemente en este instante no aparece reflejado en ningún sitio.
Bien, pues veremos lo que sucede y si se cumple el planteamiento que está trasladando Nueva Canarias, que por cierto también han registrado una propuesta para crear en la Cámara Regional una comisión de estudio para actualizar el régimen económico y fiscal. ¿Por qué se cree importante desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, la reforma de este instrumento fiscal para las islas?
Vamos a ver, el régimen económico y fiscal es probablemente el fuero más importante que tenemos. Forma parte, junto a nuestro Estatuto de Autonomía, como los dos elementos más distintivos y que además no solamente nos refuerzan, nos permiten avanzar como territorio, nos permiten avanzar en autogobierno, sino que nos garantiza una serie de diferencias con respecto al resto del territorio español, pero no porque seamos mejores o no porque esto lo hayamos negociado porque necesitaban nuestro voto, sino fundamentalmente para compensar circunstancias que son absolutamente objetivas. Hablo de que somos un territorio insular dividido en 8 islas, hablo de que somos un territorio a más de 2.000 kilómetros del resto del territorio estatal, lo que eso conlleva desde el punto de vista de que todo nos sale más caro, problemas de conectividad, es decir, muchísimas cuestiones que obviamente en el resto del territorio continental español pues no tiene. Por tanto, es una herramienta absolutamente fundamental y debe ser una herramienta viva, una herramienta. De hecho, ha habido modificaciones en el año 2014, la última en el año 2018, que han ido actualizando el REF a los momentos actuales, a las necesidades de cada instante, y creemos que toca seguir avanzando. Un ejemplo claro de este aspecto lo vimos con, por ejemplo, con el COVID o con crisis anteriores, porque muchas de las medidas que aparecen en el régimen económico y fiscal, sobre todo las que están orientadas a la parte empresarial, son medidas que, digamos, su elemento fundamental tienen, digamos, su máxima expresión cuando la economía va bien. Son deducciones para las empresas, son la posibilidad de invertir los beneficios, pero cuando la economía va mal, obviamente, en la mayoría de los casos no hay beneficios, por lo tanto no puedes invertir esos beneficios, que es lo que te permite, entre otras muchas herramientas y otros aspectos que tiene el REF, pues obviamente se convierte en una figura con poca efectividad. Son de esas cuestiones que creemos que hay que analizar, revisar y mirar, darle un enfoque más social al propio régimen económico y fiscal, aunque ya se avanzó en la del 2018, hay algunos aspectos muy concretos. Por ejemplo, a través de una enmienda de Nueva Canarias conseguimos que el Estado financie siempre, eso está incluido en nuestro REF, fondos destinados a combatir la pobreza en Canarias mientras estemos por debajo de la media estatal, o por encima en este caso en términos de pobreza del resto del Estado. Y como esto, otras muchas cuestiones. Se trata de que esa gran herramienta, ese fuero propio, además de ser capaces de conocerlo en su profundidad, de defenderlo como un elemento identitario propio, y garante además de nuestros derechos, ser capaces a través de esta comisión de estudio de analizar hacia dónde debe ir las nuevas medidas, las modificaciones futuras adaptadas a los tiempos que estamos viviendo, y además con un enfoque mucho más social.
Pues vamos a ver si esta iniciativa que plantea Nueva Canarias Bloque Canarista consigue el respaldo del resto de la Cámara Regional para crear esa comisión de estudio para actualizar el REF. Como bien señala el portavoz de la citada fuerza política, la última reforma data del año 2018. Luis, como siempre, le agradecemos muchísimo su tiempo para compartir con los oyentes de Radio Sintonía para la isla de sobre Fuerteventura y Lanzarote, y ya saben que nos pueden también seguir en cualquier parte del mundo en www.radiosintonía.com. Le agradecemos que haya compartido, bueno, pues el trabajo que tiene usted y sus compañeros esta semana en el Parlamento de Canarias, y también esa propuesta que hace, que ya ha sido registrada con respecto al REF. Que haya buena semana.
Lo mismo, muchísimas gracias. Un saludo.